Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de BSL Contrarreloj, tu espacio semanal donde analizamos las 5 principales noticias de la semana. Hoy, viernes 2 de septiembre, abriendo ya el noveno mes del año 2022 en esta edición número 108. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Cristóbal Pereira, director de Blockchain Summit LATAM. Como todas las semanas, me ha acompañado y me seguirá acompañando mi gran amigo Ezio Rojas, Social Media Manager para LATAM de Parity Technologies. ¿Qué tal, Ezio? ¿Cómo ha estado esta semana?
Bueno, Cristóbal, arrancamos ya formalmente el noveno mes del año. Se acaba el tiempo, el 2022 ha pasado muy rápido, ha sido un año bastante acelerado, tan acelerado es que ni nos damos cuenta a veces de todo lo que pasa, ¿no? Pasan muchísimas cosas al mismo tiempo y en esta industria que todo es tan acelerado, bueno, más rápido suceden las cosas todavía. Una nueva semana ya ha llegado a su fin y que por supuesto tenemos noticias que compartir y que en esta edición, Cristóbal, vamos a estar analizando un poco qué ha sido lo más relevante que ha pasado en el ecosistema en los últimos 7 días.
Así es. Y bueno, parte de eso también es revisar algunos de los precios de las principales criptomonedas también. Bitcoin actualmente transándose en $19,875, Ether $1,590, BNB $276, XRP en 32 centavos y ADA en 45 centavos. Estas son las 5 criptomonedas de mayor capitalización bursátil sin considerar las stablecoins como USDT y USDC. Noveno mes del año, mes de septiembre, donde varios países, también festejan sus fiestas de independencia. Sabemos que viene la de México, muy pegado también vienen las de Chile. Así que esperamos que, como es un mes de celebración, también sea un mes de celebración para nuestra industria. Antes de continuar, como siempre, unas pequeñas palabras de nuestro patrocinador Local Cryptos, quien es parte de este programa.
Sí, Cristóbal, es que si requieres cambiar Bitcoin por dólares, euros, pesos o bolívares, puedes usar Local Cryptos, el mercado peer-to-peer más seguro. Local Cryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no requieres dejar tus llaves privadas en manos de nadie para poder cambiar tu Bitcoin. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago diferentes, Local Cryptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoin. Te puedes registrar desde ya en Local Cryptos en el link que se encuentra en la descripción de este programa.
Así es, ya lo saben, Local Cryptos, una excelente plataforma P2P con varias formas de pago y puedes transar Bitcoin, Ether, Litecoin y otras criptomonedas directamente en tu moneda local. Agradecemos también a todos los que están hoy conectados en vivo. También, por supuesto, mira, nos indican acá que Panamá también tiene fiestas patrias este mes de septiembre. Excelente. Bueno, recuerden que los enlaces para revisar tanto las noticias, como también todo lo relacionado a este programa, como los sponsors, los encuentran en la descripción de este programa. Nos estás viendo por YouTube y también por nuestra fanpage de LinkedIn. También hacemos una pequeña revisión, ¿cierto?, de las principales noticias que tocamos en nuestra última edición. Es un pequeño recap para entrar en ritmo de este programa.
Claro que sí, Cristóbal. Bueno, estuvimos hablando de la creación, del nacimiento de la Uniswap Foundation por parte del equipo de Uniswap. También estuvimos hablando un poco sobre los problemas que se han estado viendo en las testnet de Cardano ante la bifurcación dura de Basil. Y evaluamos lo que han estado encontrando los desarrolladores de Ethereum días antes del merge y algunos posibles errores que han estado en debate por algunos usuarios, pero también hablamos de las soluciones que se han planteado.
Excelente ese recap. Ahí me dicen por interno que noviembre es el mes de fiestas patrias de Panamá. Así que por si acaso la corrección también, me han dicho septiembre, ahora es noviembre finalmente. Y bueno, también para aquellos que les gusta seguir este programa en formato podcast, recordarles que estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast también. Puedes escucharnos, obviamente, en diferido. Si estás escuchándonos por Spotify o Apple Podcast, puedes calificarlo este podcast con 5 estrellas para que más personas puedan escucharlo. Y también, si estás viéndonos por nuestro canal de YouTube, recuerda suscribirte, dejarnos tu like, para que así no te pierdas ninguno de nuestros programas ni contenido que estamos compartiendo todas las semanas. Recordarles también que las 5 noticias las encuentras en la descripción del programa, por si quieres también hacerle clic y seguirlas en conjunto con nosotros. Y finalmente, los enlaces de Cointelegraph en español y Blockchain Summit Latam también están en la descripción de este programa. Iniciamos ya entonces esta edición número 108 de BCL contra reloj. Y como siempre, iniciamos con una noticia del ámbito local. El presidente de Paraguay veta la ley de regulación de las criptomonedas. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, vetó el lunes un proyecto de ley que pretendía reconocer la minería de criptomonedas como actividad industrial. El decreto afirmaba que la criptominería utiliza demasiado capital con poco uso de manos de obra, por lo que no generaría un valor añadido a la par que otras actividades industriales. De acuerdo con el patrocinador del proyecto de ley, el senador Fernando Silva Fassetti, la ley pretendía promover la minería de criptoactivos a través del uso del excedente de electricidad, pero el gobierno paraguayo optó por ignorar la actividad en el país, abro comillas, al subordinar la tasa aplicable a los usuarios de criptomineros a solo un pequeño porcentaje por encima de la tasa industrial actual, se ofrecería un incentivo industrial indirecto a la minería de criptomonedas. Según el documento, en los últimos 12 meses la inversión industrial creció un 220% en el país, hasta los 319 millones de dólares, mientras que el PIB aumentó más del 4% en los últimos 5 años. Si este ritmo continúa, la industria nacional podría requerir la totalidad de la energía producida y disponible en el país para seguir siendo sostenible. Si Paraguay quiere intensificar la criptominería hoy, en los próximos 4 años se verá obligado a importar electricidad, dice este decreto. Los bajos costos de la energía en Paraguay han estimulado a las empresas locales y extranjeras a instalar infraestructura minera de criptomonedas en el país desde el pasado año 2020. ¿Qué significa esto para la regulación de las criptomonedas en Paraguay? ¿Eso crees que haya un efecto directo en el mercado?
Bueno, Cristóbal, cuando en un proceso legal se tiene la creación de las leyes, siempre por el proceso de división de poderes, el poder ejecutivo, que en este caso es ejercido por el presidente, tiene el poder de veto sobre un cuerpo legal. Es decir, es el que toma la decisión, la última decisión sobre el cuerpo legal que ya han decidido desde el poder legislativo. Lo que pasa con este caso es que ya vemos una posición bastante expresa del poder ejecutivo ante la industria de las criptomonedas y la posición no es nada favorable, es una posición en contra y además lo hace con unos argumentos bastante interesantes porque son argumentos locales y argumentos que van más allá de lo que siempre se dice, lavado de dinero, narcotráfico, especulación. No, va a un punto donde dice, esta industria no la apacha de nada malo, ni me da un objetivo negativo, pero dice que no es tan positiva para el país como otras industrias. Y este creo que es un punto que debería analizar la industria de la minería en pleno, porque creo que es una posición que se podría estudiar para evaluar cómo mejorar la industria de la minería como propuesta a las economías nacionales. ¿Y por qué digo esto? ¿Qué pasa? Lo que dice el presidente de Paraguay tampoco es falso. Sí, estamos hablando de una industria donde no hay una amplia creación de empleo por el consumo energético que tiene y además donde lo generado, posiblemente si no hay un sistema tributario muy claro, un sistema tributario que entienda ampliamente el sistema de criptomonedas, posiblemente tampoco deje ningún rédito económico para con el país. Esto tienen que trabajarlo dentro de lo que es la industria de minería, porque hasta ahora la industria no ha sabido vender como un gran beneficio a los países el tener minería en su país. Se ha hablado mucho en su momento de la guerra de hash, de que posiblemente los países iban a querer tener más hashing power que otro, pero nunca tampoco se ha expresado mucho más sobre eso. Al final, el hash power o la red de minería de Bitcoin ha demostrado que no depende mucho del país donde esté. Sencillamente la red va a funcionar bien tenga hashing power en China, en Estados Unidos, en Rusia o en Azerbaiyán. No hay ninguna diferencia. Así que esto es un punto donde la industria debería, uno, mostrar qué incentivos crea para el país, cómo se generan más números de empleos, demostrarlo con datos y, además, hacer planteamientos más serios. Dos, plantear un sistema tributario que no sea ni restrictivo para el minero, pero tampoco sea poco atractivo para el país donde se está generando esta industria. Y tres, también poder demostrar cómo la industria puede producir energía, que es algo importante que muchos mineros han dicho, porque lo han dicho, la industria de minería apoya a la industria verde porque hace que sea una industria más rentable y que podamos hacerla crecer. Pero por otro lado, se menciona siempre el consumo de excedente energético, es decir, la necesidad de producir nuevos generadores de energía para poder consumirla. Entonces, aquí es un tema donde todavía la industria primero tiene que trabajar y poder hacer propuestas más serias. Y esto lo digo porque creo que lo de Paraguay no es un caso omiso, un caso único. Creo que posiblemente esa es la posición de muchos países, pero que Paraguay por primera vez la está expresando de forma más directa y más expresa. Entonces creo que esto tiene que trabajarse si queremos que la industria crezca y sobre todo sea sostenible de aquí en el futuro, porque posiblemente ya la rentabilidad baje un poco y tengamos que ir a un nivel mucho más industrializado, mucho más profesional, y ante ello requerimos gente, por supuesto, con mayores proyectos y también estructuras nacionales que puedan aprobar o que puedan hacer frente a las nuevas realidades de la minería. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal?
De todas maneras, el último punto que mencionaste es bastante importante, sobre todo, bueno, con el nivel de avance y de requerimiento que se va solicitando de la minería. De hecho, vamos a tocar parte de eso en las próximas noticias también. Pero claro, obviamente los temas asociados a esta ley en particular y los argumentos que también ha mencionado el presidente son totalmente válidos, considerando obviamente el nivel de crecimiento del país también. Pero obviamente también creo interesante la necesidad a nivel industria, obviamente, de tener países o mayor país, obviamente, en participación, y sobre todo Latinoamérica, que tiene un potencial de crecimiento en la minería cripto bastante importante. Conocemos, obviamente, lo que pasa en Venezuela, lo hemos tocado anteriormente, pero también ahí la zona de Brasil, de Paraguay, ¿cierto?, con un nivel de generación de energía y sobre todo renovable bastante importante. En Argentina también, lo que es el sur, la Patagonia, y en Chile también con la minería, bueno, con la generación de energía fotovoltaica, solar, pueden ser lugares donde se puede generar un polo minero bastante importante que esperemos en los próximos años también se pueda materializar también y ser competitivos, no solamente a nivel de uso de criptomonedas, sino que también en la producción de criptomonedas.
Bueno, Cristóbal, y continuamos hablando de minería, y ahora lo hacemos porque a la par de lo que pasa por Paraguay, la minería de Bitcoin nunca ha sido tan competitiva en lo que va de 2022. Los datos del recurso de monetización on-chain BTC.com confirman que el 31 de agosto la dificultad de la red de Bitcoin alcanzó nuevos máximos históricos. A pesar de las recientes caídas del precio de Bitcoin, los fundamentos de la red de Bitcoin están contando una historia optimista a medida que agosto llega a su fin. Tanto la dificultad como la tasa de hash están subiendo, lo que refleja la convicción de los mineros sobre la rentabilidad a largo plazo de su participación en la red. También sugiere que el sector de la minería está absorbiendo menores ganancias frente a los costos a corto plazo. La dificultad, que aumentó un 9.26% en su reajuste automatizado el 31 de agosto, se encuentra ahora en su punto más alto. La competencia demuestra que entre los mineros es más sana y más fuerte que nunca. Para comparar, la última vez que la dificultad aumentó más de una vez fue en enero, con un 9.32%, y antes de eso, en agosto del 2021, con un 13.24%. Según BTC.com, la tasa de hash sitúa ahora en una media de 221 exahashes por segundo, a tan solo un poco más alto de la lectura más registrada de 223 exahashes por segundo, pero un poco más baja que la lectura más alta registrada de 223 exahashes por segundo, que pasó justo antes de la implosión de Terra en el mes de mayo, que llevó a la hecatombe de casi todo el ecosistema. Los fundamentos de Bitcoin han proporcionado un bienvenido repunte que, según la investigación, aleja al clásico mercado bajista. Según el analista macro Jason Dean, textualmente personó: personalmente creo que a medida que más hard rate venga de los Estados Unidos, vamos a ver una nueva tendencia estacional anual como la que solíamos ver en China. Es decir, los meses cálidos habrá menos hash rate, se intentará estabilizar la red, y los meses fríos habrá más hash rate. Según lo que dijo Jason Dean, es una respuesta de Twitter por el reajuste de dificultad. Cristóbal, ¿qué crees que está pasando, o por qué crees que se está dando este aumento de la actividad minera de Bitcoin a pesar de los bajos precios que todos estamos viendo en el mercado hoy en día?
Bueno, eso, la verdad es que es bastante interesante lo que está pasando, principalmente porque habíamos visto ciertas tendencias, ¿cierto?, con anterioridad o antiguamente, donde, por lo menos hasta el año pasado, la minería de criptomonedas, sobre todo Bitcoin, nuevamente seguía el precio de la respectiva criptomoneda, en este caso Bitcoin. Si el precio de Bitcoin sube, lo más probable es que más mineros o más máquinas de minería entren en la red, y por lo tanto el hash rate sube, y por lo tanto también la dificultad tiende a subir. Por otro lado, si el precio de Bitcoin bajaba, obviamente como consecuencia, muchos equipos de minería no eran rentables, se desconectaban, el hash rate disminuía, la dificultad disminuía también. Pero estamos viendo cómo esto se ha mantenido prácticamente a tope durante este año, con los precios de Bitcoin cayendo fuertemente desde el pasado mes de noviembre del 2021, cuando el precio de Bitcoin llegó a tocar casi los $70,000, y hoy, donde llegó a tocar ya no cercano a los $18,000. Ahora bien, ¿qué pasa actualmente? Y es que al revisar distintas sugerencias u opiniones de analistas, estos coinciden en que el aumento del hash rate y la dificultad son el resultado de la entrada en funcionamiento de más máquinas nuevas, así como de la disminución del impacto de las olas de calor. Por ejemplo, Ethan Vera, quien es director de operaciones de la empresa de servicios mineros Luxor Technologies, señaló: el auge del hash rate en la red después del verano es el resultado de la entrega de hardware más eficiente, de la caída de las temperaturas estivales en Estados Unidos y de la entrega de máquinas de vieja generación en regiones de bajo costo. Hay que considerar, el hash rate de la red de Bitcoin cayó a mediados de julio porque los mineros de Norteamérica, recordemos, Estados Unidos hoy día es el principal proveedor de hash rate a la red, se apagaron durante las olas de calor que azotaron el continente. Además de necesitar una gran cantidad de energía para ejecutar sus cálculos, plataformas de minería producen mucho calor durante sus operaciones, lo que significa que las empresas necesitan aún más energía para enfriarlas. Algunos conocedores de la industria, entre ellos la empresa de Luxor, dicen que podríamos estar viendo el comienzo de una nueva tendencia estacional en la minería de Bitcoin. Antes de la prohibición de la industria por parte de China, en mayo del 2021, el hash rate aumentaba durante la temporada de lluvias en Sichuan. Recordamos eso, ¿no? De mayo a octubre, cuando los mineros del país aprovechaban la hidroelectricidad de bajo costo. Como muchos mineros se han trasladado desde entonces a Texas, principal ciudad en el país norteamericano, ¿cierto?, que ha albergado estas máquinas que se movieron desde China, elevaron su consumo de energía en el estado a unos 1.5 gigavatios, donde las temperaturas son altas en verano, podrían darse la tendencia contraria. La dificultad de la red disminuye en los meses de verano y se produce un fuerte aumento en los meses de otoño e invierno, cuando los mineros vuelven a conectarse. Esto fue señalado por Galaxy Digital en su informe sobre minería de mediados de año publicado la semana pasada. En el último mes se han puesto en marcha máquinas nuevas, lo que ha aumentado el hash rate, el hash rate medio de 7 días de Bitcoin de 210 exahashes a 226 exahashes, un aumento del 7,6%. Esto se debe a que los mineros están conectando nuevos modelos como el Antminer S19XP, que los mineros empezaron a recibir en lotes a partir de julio, dijo Colin Harper, jefe de investigación y de contenido de Luxor Technologies. Venezuela, por otra parte, recibió máquinas viejas, las que son rentables en dicho país por el bajo o nulo costo energético de los mineros locales. Analizando los datos de la cadena, podemos ver que adicionalmente al hash rate, las billeteras activas en la red de Bitcoin están cercanas a los 950.000 en 24 horas. Tan solo unos 150.000 menos que en su peak en el año 2021. Y el total de billeteras ya superó las 1.000 millones de billeteras en la red de Bitcoin. Números bastante interesantes, análisis bastante interesantes que se nos pueden dar. Conclusión, Ezio, equipos de minería más eficientes que han sido entregados a partir de julio por la empresa Adminer, es decir, requieren un menor consumo de energía y tienen la posibilidad de procesar o hacer trabajos mucho más complejos en un menor periodo de tiempo, generando más hash rate. Eso permite, obviamente, que la actividad se mantenga a tope y los equipos de, obviamente, más viejos o antiguos se han ido relocando hacia aquellas ubicaciones donde el precio de energía aún es bastante económico o directamente nulo, como es en el caso de Venezuela. ¿Qué te parece a ti este análisis? ¿Qué ves tú en respecto a lo que es la minería de Bitcoin, Ezio?
Me parece que lo que estás mencionando, Cristóbal, sobre los equipos nuevos, creo que es la visión más correcta. Sorprende que tengamos este nuevo récord en medio de la crisis energética que estamos viendo en el mundo entero, porque no es para nadie un secreto que los picos de valor de la energía están en números nunca antes vistos. De hecho, en la semana se compartió un meme del precio del gas en Europa y decía, no es Bitcoin, es el precio del gas. Y efectivamente la parábola que tenía era mucho más alcista que la que tenía Bitcoin en diciembre de 2017. Así que es sorprendente que en medio de la crisis que estamos viendo de energía estemos viendo este nuevo récord, ¿no? Porque nos da a entender de que la minería está siendo lo más eficiente posible, si le está consumiendo no más energía, sino que está aportando más hash rate. Y ciertamente eso se logra con lo que tú mencionas, Cristóbal, de la nueva actualización de los equipos y poder tener equipos más eficientes que consumen menos, pero que aporten más.
Y bueno, ahora nos vamos a una nueva noticia. Algo que sacó bastantes rumores esta semana, y es que el administrador del fondo de Mt. Gox publica una actualización de los procedimientos de reembolso. El fideicomiso de Mt. Gox, el fideicomisario de Mt. Gox, Nobuaki Kobayashi, publicó el miércoles información actualizada sobre el plan de reembolso para los acreedores del que una vez fuese el exchange de Bitcoin más grande del mercado. Kobayashi confirmó que los acreedores tienen hasta el 15 de septiembre para presentar los reclamos relativos a los fondos perdidos cuando el exchange colapsó en el año 2014. Abro comillas. Durante el periodo de referencia de cesión, periodo de referencia de la restricción, el administrador de la rehabilitación dejará de aceptar solicitudes de procedimiento de transferencia de reclamaciones a través del sistema de presentación de reclamos de rehabilitación. En el expediente también se indicaba que si se presenta una notificación de transferencia durante el periodo de restricción, el administrador puede ser incapaz de determinar a quién debe pagar los fondos. Abro comillas. Esto puede dar lugar a que los acreedores de rehabilitación no puedan recibir sus reembolsos preferidos, a que la fecha de reembolso se retrase significativamente en comparación con otros acreedores de rehabilitación, o en el peor de los casos, a que el importe del reembolso se deposite en la Oficina de Asuntos Jurídicos de Tokio de acuerdo con las leyes y regulaciones. A principio de esta semana, los rumores en Twitter sobre una venta de 137.000 Bitcoin presionaron los mercados de criptomonedas. Los acreedores desmintieron posteriormente la especulación en las redes sociales. ¿Eso qué crees que pueda significar este procedimiento de parte de Mt. Gox? ¿Puede realmente causar los estragos que algunos han estado mencionando y que han sido fantasmas desde hace bastante tiempo?
Bueno, primero hay que mencionar que no se van a volcar a los mercados 137.000 unidades de Bitcoin, como muchos estaban diciendo por Twitter, y que causó un terror tremendo. Recuerdo que eso fue el fin de semana pasado, lo que salió por Altcoin Daily en Twitter, el primero que lo dijo. Las personas se asustaron mucho, sobre todo los más nuevos, que todavía ven el fantasma de Mt. Gox, y eso generó mucha angustia. Ojo, tampoco estamos hablando de que se van a liberar al mercado los cerca de 1 millón de Bitcoin que fueron hackeados de Mt. Gox. Exactamente, estamos hablando de 850.000 unidades de Bitcoin, si no me equivoco. Tampoco estamos hablando de esa cantidad. Lo que está pasando aquí es que lo que tenemos ya con más claridad es un procedimiento para esa entrega. Eso implica que siguen avanzando los procedimientos legales establecidos en la regulación japonesa, porque Montigox es un exchange de Japón, por eso vieron el nombre japonés del fideicomisario. Y lo que vamos a ver ya es ese adelantamiento del proceso. Este proceso para mí va a ser algo rápido. ¿Por qué? Porque ya el acuerdo que se estableció entre el tribunal que tenía la causa y los acreedores fue aceptado por un 99% de ellos. Es decir, no hay una gran oposición. Si hubiera oposición, posiblemente sí el procedimiento se tuviera que hacer mucho más largo porque un acreedor pudiera hacer que se interrumpan los pagos y ir nuevamente a negociar con el fideicomisario y luego ralentizar toda vez el proceso. Así que creo yo que este proceso, que ya arrancó, va a hacerse rápido, pero todavía no tenemos claridad de cuándo se van a volcar esos bitcoins. Ahora, ojo, ¿qué pasa? Muchos dicen que estos bitcoins van a ser vendidos y que el tribunal va a pagar en dólares a las personas. No. Lo que se ha mencionado también es una hipótesis o también son rumores, puesto que no se ha mencionado ni se ha especificado la manera en cómo se van a entregar la deuda adquirida con los acreedores, es decir, con los usuarios que tenían fondos en Montigox. Han especulado que van a ser bitcoin, han especulado que van a ser dólares. Se han hecho muchas teorías, pero todavía nada es cierto. La cuestión es que algunos especulan de que si es bitcoin, igualmente vamos a tener una fuerte presión de venta, porque que entiendan que muchos de los acreedores que están en este momento compraron bitcoin por un valor menor a $200. Y hoy bitcoin está precisamente por encima de los 19.000 o 900, $20.000. Así que ya para esas personas tendríamos un incremento muchísimo más alto de capital. Sin embargo, hay que mencionar que también entre los debates han dicho muchos de que las personas que son acreedores de Montigox, muchos son OG de Bitcoin, es decir, son personas que siguieron en la industria, son personas que son holders, son diamond hands, son personas que conocen de Bitcoin y no están muy interesadas en vender Bitcoin de forma inmediata. Más bien, lo que quieren es seguir holdeando o guardando su capital en esta criptomoneda. Así que creo yo que esa teoría también es bastante válida. Ahora, ¿qué podemos esperar? Yo creo que lo que más recomiendo en este caso es mesura. Es no dejarse llevar por las redes, es no dejarse llevar por la especulación. Lógicamente suena muy aburrido decir todo el procedimiento legal que hay detrás de la ejecución de estos fondos a los acreedores de Montigox. Suena más divertido decir, van a liberar casi 150.000 bitcoins al mercado, corran. Tienen más retweets, más likes, más views. Y por supuesto también eso fue lo que pasó, y de hecho se pudo ver. Muchos influencers, muchos medios irresponsables salieron con la noticia cuando la noticia no es cierta del todo, podríamos decirlo, porque hay un procedimiento que se va a cumplir y que cuando se cumpla se van a liberar, pero no de la forma en como se veía apocalíptica, no, sino que se van a entregar unos fondos a los acreedores. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero el procedimiento ya parece ir arrancando. Y podríamos esperar que en un momento u otro en el futuro estas personas reciban sus bitcoins o sus dólares, porque tampoco estamos muy claros sobre qué van a recibir finalmente. ¿Cómo viste tú, Cristóbal, toda esta movida de Montigox en los últimos días?
Bueno, hay un fantasma por ahí dando vuelta que una vez que se libere, vamos a ver cuán realmente es el efecto, el impacto. Realmente 167.000 bitcoins es bastante dinero. Y bueno, si salen todos a venderse, claramente pueden generar un efecto no menor en el precio. Obviamente, recordemos que con tan solo la venta de 1.000 millones de dólares que realizó Tesla en el pasado mes de, bueno, entre mayo y junio, ¿cierto? Eran tan solo aproximadamente como 35.000 bitcoin. O sea, estaba hablando que acá hay 4 veces más de ese monto. Entonces, claramente pudiese generar un efecto bien, bien importante. Sobre todo considerando de que todos aquellos que van a recibir estos bitcoins tienen una ganancia no menor, porque 2014 el precio de bitcoin no, obviamente no estaba en los niveles que estamos viendo hoy día. $1,000, 1.300, 500 por ahí, obviamente dependiendo de la época que se compraron. Entonces, también hay incentivos en la mayoría quizás de decir, bueno, me hago mi ganancia capital, listo, me voy para casa, me olvido de esto y tengo una vida más que feliz, considerando la cantidad de Bitcoin que pueden recibir. Así que bueno, en ese sentido hay un factor ahí bastante importante que puede generar algún tipo de presión en la caída potencialmente de Bitcoin. Así que hay que tener mucho ojo también con eso. Bueno, eso, hemos llegado a la mitad de nuestro programa, edición número 108 de BSL Contrarreloj. Hacemos este pequeño break simplemente para recordar unas palabras de nuestro patrocinador Local Cryptos.
Así es, Cristóbal, y es que si requieres cambiar Bitcoin por dólares, euros, pesos o bolívares, puedes usar Local Cryptos, el mercado peer-to-peer más seguro. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago diferentes, Local Cryptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoin. Te puedes registrar desde ya en el enlace que se encuentra en la descripción de este programa.
Recuerden que en la descripción de este programa encuentran los enlaces a Local Cryptos, CoinTelegraph en español, Blockchain Sammy Latam, a las 5 noticias. Así que tienen toda la información que requieren para poder también revisar todo el resto del contenido que estamos compartiendo. Recuerden que este programa también va en formato podcast en diferido, Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts. Puedes calificarnos con 5 estrellas para que así más personas puedan escuchar nuestro contenido. Si no estás viendo por nuestro canal de YouTube, recuerda también dejarnos tu like y suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido semanal. Y bueno, ya... Dale, adelante.
Continuamos con la noticia número 4 del día de hoy. Y también algo que causó mucho debate en los últimos días. Y es que el cofundador de MakerDAO recomienda la desvinculación del DAI con el dólar para limitar la superficie de ataques. A la luz de las recientes discusiones sobre la desvinculación de su token nativo de USD Coin en medio de la sanción de Tornado Cash, el cofundador de MakerDAO, Rune Christensen, se puso en contacto con la comunidad para explicar por qué el DAI de libre flotación podría ser la única opción para la organización autónoma descentralizada. En su entrada de blog, El camino del cumplimiento y el camino de la descentralización, por qué Maker no tiene más remedio que prepararse para dejar flotar libremente a DAI, Christensen reveló haber calculado mal los riesgos relacionados con los activos ponderados por riesgo. Afirmó, la represión física contra las criptomonedas puede producirse sin previo aviso y sin posibilidad de recuperación, incluso para los usuarios legítimos e inocentes. Esto viola dos supuestos básicos que utilizamos para entender el riesgo de los activos ponderados por riesgo, lo que hace que la amenaza autoritaria sea mucho más grave. Mientras revelaba la incapacidad del protocolo para cumplir con los reguladores, Christensen sugirió que debemos elegir el camino de la descentralización, como siempre fue la intención y el propósito de DAI. Cree que la descentralización de Maker reduciría el impacto de las medidas de represión en el protocolo en general. Añade que la única opción es entonces limitar la superficie de ataque reduciendo la exposición de los activos ponderados por riesgo a un porcentaje fijo máximo de la garantía total, lo que requiere una flotación libre lejos del dólar. Cristóbal, DAI perdiendo su paridad frente al dólar. ¿Qué te parece esto? ¿Cómo evalúas esta situación que se plantea en este momento en MakerDAO?
Bueno, eso, la verdad es que una noticia que afectaría bastante el ecosistema, sobre todo DeFi. La verdad es que hay varias opiniones dando vuelta respecto a esta materia en particular. Y recordemos que esto se da principalmente luego de lo sucedido con la incorporación de algunas billeteras que utilizaron el protocolo Tornado Cash dentro de la lista OFAC. Sobre todo, obviamente, billeteras que utilizaban USDC. Y USDC es el principal activo que está respaldando DAI hoy día. Y según los datos de MakerBurn, DAI está respaldada en más de un 80% por stablecoins, de las cuales USDC es la gran parte de ellas. Por lo tanto, si MakerDAO vende su USDC por algo como Ether, por ejemplo, DAI podría perder su paridad de 1 a 1 con el dólar debido a una interrupción del Price Stability Module Y ese Price Stability Model, o PSM, es principalmente la emisión uno a uno de una stablecoin como USS contra DAI, sin fees, sin nada. Yo puedo depositar USS y emitir automáticamente, este sistema emite DAI. Christensen dice que este es un riesgo aceptable y la comunidad de MakerDAO está preparada para discutir el asunto en una llamada de gobierno o una llamada de gobernanza. Sobre la posibilidad de que Maker vendiera su posición de USS por Ether, por ejemplo, el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, calificó dicho plan de idea arriesgada y terrible. Dice, si ETH cae mucho, ETH de Ether, ¿cierto? Cae mucho, el valor de la garantía bajaría mucho, pero los CDP no se liquidarían, por lo que todo el sistema correría el riesgo de convertirse en una reserva fraccionaria. Ahora, ¿qué es una reserva fraccionaria? Es como operan actualmente los bancos. Es un sistema en el que solo una fracción de los depósitos bancarios están respaldados por dinero real en mano y disponible para su retirada. Esto se hace para, en teoría, expandir la economía liberando capital para los préstamos. En la actualidad, la mayoría de los sistemas financieros de las economías utilizan la banca de reserva fraccionaria. Después Christensen salió explicando a lo que se refería era que si todo el colateral de stablecoin se fuera a Ether, esto sería una mala idea. Para escalar eficazmente DAI, Maker necesitaba una garantía vinculada al dólar, razón por la cual se añadió USDC. Christensen parece pensar que la única manera de tener una stablecoin con garantías no vinculadas al dólar a escala es abandonar la vinculación al dólar. Según el cripto inversor y delegado de MakerDAO, Mika Hon Casalo, la compra masiva de Ether no se producirá, pero los esfuerzos para reducir el riesgo colateral serán más importantes. En este momento, una configuración práctica sería colocar el USDC en el Price Stability Module en, por ejemplo, grupos de Uniswap y otros tokens de Liquidity Pool, solo para que no se quede en el mismo lugar, dijo Hon Casalo a Defiant. A largo plazo, tiene sentido seguir con la hoja de ruta existente y tratar de deshacerse con el tiempo de la garantía de USDC. Adicionalmente, varios cofundadores de protocolos DeFi se han puesto en contra de la idea de Christensen de despegar a DAI del dólar. Robert Lechner, fundador del protocolo DeFi Compound Finance, argumentó que la medida podría afectar a la estabilidad de DAI. Según Lechner, esto podría tener implicaciones para el espacio DeFi en su conjunto. Convertir el DAI en un activo de precio elástico lo arruinará y punto, añadió Lechner. Como lo podemos ver, las declaraciones del cofundador de MakerDAO, Rune Christensen, dan solo alertas o avisos de dificultades que podría existir en el ecosistema general y sobre todo en DeFi al perder la paridad uno a uno con el dólar norteamericano. Si bien está claro de que hay cierto nivel de riesgo manteniendo una gran proporción de respaldo de DAI con USDC producto de lo que sucedió con Tornado Cash, al momento ese riesgo es menor que despegarse directamente del PEC de DAI con el dólar. ¿Qué te parece a ti, Ezio, este tema bastante interesante en discusión, sobre todo en materia de gobernanza y protocolos DAO?
Es un debate bastante complicado. No, bueno, es decir, es poner descentralización o estabilidad. ¿Sí? Y es un poco un reflejo claro de lo que es la vida de sociedad, de hecho. Al final, gran parte de la sociedad tiene que debatir entre control y libertad. ¿En qué punto cedemos y damos control a una figura estatal y renunciamos a la libertad para tener estabilidad? ¿Y desde qué punto yo renuncio a la estabilidad para yo tener más libertad dentro de un espacio? Más o menos es el gran debate que se ha tenido hablando de política y de gobierno desde hace muchísimos años. Los grandes estudiosos al final están reflejándose también en lo que son las DAO. Estos debates ya lo han tenido muchísimos grandes estudiosos. Rousseau, inclusive se puede leer en parte del Príncipe de Maquiavelo sobre el tema de estabilidad, el tema de libertad. Es decir, no es un debate nuevo, solamente que lo interesante aquí es verlo tangible en algo concreto, en una sociedad que puede ser muy etérea y que además lo podamos ver todavía ese debate al día de hoy en el pleno siglo XXI. Debate sumamente interesante, Cristóbal, pero creo que no es fácil poder decidirse por una decisión u otra, porque las consecuencias en cada una de ellas son bastante graves, y creo que, bueno, le tocará ya a la DAO, de MakerDAO, tomar la decisión y evaluar lo mejor para él.
Y cerramos eso con, quizás podríamos decir, la primera vez que tocamos una noticia algo positiva para Cardano. Y es que Cardano supera a Bitcoin en el ranking mundial de marcas íntimas en un nuevo informe. El desarrollador de blockchain Cardano representa el espacio de las criptomonedas con un nuevo puesto destacado en un informe sobre la intimidad de las marcas a nivel mundial. Cardano ocupa el puesto 26 entre 600 marcas y ocupa el primer lugar en el sector de las criptomonedas según un informe publicado por la agencia de relaciones de marca MBLM. Según el informe, la intimidad de marca se refiere a las conexiones emocionales que las marcas son capaces de crear con su base de usuarios y su audiencia. En los 19 sectores analizados, las criptomonedas se encuentran entre las 10 primeras marcas, con Cardano a la cabeza, seguido de Bitcoin como marca en el puesto número 30. En una declaración a Cointelegraph, Charles Hoskinson, el cofundador de Cardano, dijo que la compañía nació de la simple creencia de que todos son iguales y deberían vivir en una sociedad justa. Cardano trabaja para ello a través de la descentralización y el mérito, añadió. El alto rendimiento de Cardano se produce mientras el desarrollador de blockchain se prepara para una nueva e importante actualización de la red. Actualmente se está preparando para la tan esperada bifurcación dura de Basil. Bueno, ¿es Cardano más popular que Bitcoin? ¿Cómo crees que sea esto posible y qué nos puede decir esto ante quizás el ego de su cofundador, Charles Hoskinson?
Bueno, Cristóbal, estuve leyendo el informe para poder evaluar la forma en que se hizo el estudio y evaluar también algunos otros resultados. Debo decir que me resultó bastante interesante los resultados, nada más en el tema de cripto. De hecho, el top 10 de las marcas cripto dentro de este estudio está, como bien lo mencionaste, con Cardano y Bitcoin en el primer y segundo puesto respectivamente, Polkadot en el tercer puesto, Ethereum en el cuarto, seguido de Tether en el quinto, Uniswap, Solana, Binance, Ripple y USD Coin terminan el top 10 de Tether. Interesante porque también inclusive podemos ver que en el ranking global Cardano se ubica en el puesto número 26, Bitcoin en el puesto número 30, siendo las únicas dos criptomonedas, marcas de criptomonedas ubicadas en el top 100, y luego con Polkadot en el puesto 111 y Ethereum en el puesto 120. Interesante es que se plantean por delante de muchísimas marcas reconocidas. Por ejemplo, Facebook está después inclusive de Polkadot. Así que interesante ver que una de las grandes marcas de redes sociales no tiene una gran relación con sus usuarios. Ahora, ¿cómo se llegaron a estos números y por qué se determinó que Cardano es más popular que Bitcoin? Una afirmación importante, y lo que vamos a decir, no se equivocaron. Según un estudio, Cardano tenía o tiene más popularidad que Bitcoin. Pues bien, durante 2021 los investigadores realizaron un examen exhaustivo, según mencionan, de más de 600 marcas y lo usaron con análisis de más de 1.400 millones de palabras que estaban dispersadas entre distintas redes sociales. Eso a través del uso de inteligencia artificial, análisis de texto, procesamiento de lenguaje natural, sentimiento y medidas de intensidad y arquetipos y etapas de la entidad de la intimidad de la marca, esta empresa calificó cada marca con su cociente de intimidad de marca. Y este cociente es una medida compuesta que combina la intensidad, la prevalencia y el carácter de la relación entre los consumidores y la marca, es decir, entre los usuarios, en este caso de los protocolos blockchain, y la marca. Cuanto mayor sea la puntuación del cociente, de 0 a 100, más intensa será la relación emocional entre esos usuarios con la marca. Esto llevó justamente a los investigadores a darle una puntuación a Cardano por encima de los 50 puntos, específicamente 52.6 puntos, a Bitcoin con una puntuación de 51.9 puntos, a Polkadot con 43.5 puntos y a Ethereum con 42.8 puntos. Si les llama la atención saber cuáles son las cinco principales empresas no criptos, la más popular o con mayor relación de intimidad con sus usuarios, fue Disney, seguida de Tesla en segundo lugar, Apple en tercer lugar, Sony en el cuarto y YouTube en el puesto número 5. Ciertamente, algo sumamente interesante y que además, dada la posición de las criptomonedas en este marco, nos da a entender de que, en primer lugar, estamos viendo marcas, es decir, ya creadas, constituidas, con forma, dentro del ecosistema, que también están irrumpiendo dentro de lo que es el mercado tradicional. Y dos, vemos que a pesar de las caídas que hay en los mercados, hay una relación de marca bastante sólida que se mantiene entre los usuarios y los protocolos. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal? ¿Qué te parece este anuncio de Cardano más popular que Bitcoin?
Bueno, sorprende. Finalmente hay una gran diferencia entre Cardano y Bitcoin. Y es que Cardano tiene una persona que habla de Cardano y obviamente tiene una serie de participantes muy, muy afianzados en su comunidad. Y bueno, tiene una comunidad bastante grande. Obviamente tiene una fundación, tienen personas, tienen empresas y obviamente pueden influir en cierta medida en eso. A diferencia de Bitcoin, que tiene solamente la comunidad, obviamente que apela y apoya obviamente para que más personas puedan adentrarse en Bitcoin. Por ende, cierta diferencia que de todas maneras se puede ver marcada en este tipo de informes y ranking de percepción de marca. O sea, claramente yo hubiese apostado de que hubiesen estado protocolos asociados a empresas más que Bitcoin en primer lugar, por lo que estaba mencionando. O sea, departamentos de marketing y difusión que hacen es mucho más grande, obviamente, que hace un Bitcoin, que Bitcoin es solamente la comunidad. Así que no me sorprende para nada que un Cardano le gane a Bitcoin en esta materia, pero obviamente solo en esta materia. Bueno, eso, hemos llegado al final de nuestro programa, hemos analizado 5 noticias bastante interesantes. Partimos analizando sobre este veto del presidente de Paraguay y la ley de regulación de criptomonedas en el país. La minería de Bitcoin nunca ha sido tan competitiva, aunque el precio de la criptominería de la criptomoneda perdió un 13% en agosto. También el administrador del fondo de Mt. Gox publica una actualización de los procedimientos de reembolso. También analizamos el cofundador de MakerDAO recomienda la desvinculación del DAI USD para limitar la superficie de ataques y finalmente que Cardano supera a Bitcoin en el ranking mundial de marcas íntimas en su nuevo informe. ¿Qué tan parecido a las noticias de esta semana, Ezio?
Bueno, Cristóbal, una semana que yo creo que estuvo marcada por el rumor de Mt. Gox, definitivamente. Para mí fue lo más importante que vimos a nivel de redes, pero finalmente fue un rumor, no fue algo del todo cierto. También mencionar que la semana fue bastante polémica todo el tema de CryptoLeaks, aunque no lo tocamos en este programa, pero por allí también estuvo algo muy interesante que involucró a Ripple y Avalanche y el grupo de abogados Roche, donde hablaba de una supuesta teoría conspirativa de empresas y abogados en contra del proyecto. Al final, la verdad está todavía en debate, pero también parece que hubo mucho más colores y teorías y cosas que se entienden. Al final estamos en una industria que se va haciendo cada vez más seria y a veces hace falta esos memes, los chistes, las teorías, las películas de James Bond para darle un poco de emoción. Pero al final quiero también dejar esto como mensaje. No se dejen llevar por estas teorías, ¿no? Por estos inventos y por estas cosas que al final están hechas para mover emociones y que posiblemente no sea la forma más correcta para moverse en toda la industria.
Sí, de todas maneras, algo bien importante de indicar. Agradecerle a todos aquellos que nos han venido acompañando en esta edición número 108 de hoy, viernes 2 de septiembre, de BSL Contra Reloj. Si obviamente estás viéndonos en diferido, déjanos tus comentarios para conocer también tu punto de vista, opinión. Si este contenido te parece obviamente importante para que más personas lo conozcan, puedes compartirlo sin problema, estaríamos muy agradecidos también para que así más personas puedan conocer este programa. Agradecer a Local Cryptos, nuestro patrocinador, y recordarles que todos los enlaces los encuentras en la descripción de este programa. Si nos estás viendo en el canal de YouTube, recuerda suscribirte, dejarnos tu like. Y si nos estás escuchando en formato podcast, recuerda dejarnos también 5 estrellas. Muchas gracias, que tengan un feliz fin de semana. Nos estamos viendo el próximo viernes ya para una nueva edición de BSL contra Reloj. Ezio.
Bueno, Cristóbal, gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí contigo. Gracias a todo este público que nos estuvo viendo en vivo. Gracias también a todos los que nos ven en diferido. Y por supuesto será hasta el próximo viernes cuando nos veamos con más noticias, con más eventos en una nueva edición de BSL contra Reloj.
Que esté muy bien. Hasta la próxima.
BSL Contrarreloj es una traducción de LATAM Tech en conjunto con Cointelegraph en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de LATAM Tech ni de Cointelegraph. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.